contigo. El régimen de La Habana corta acceso a Internet para impedir que la artista cubana Tania Bruguera participara virtualmente en cumbres sobre derechos humanos y democracia en Ginebra. Más de una decena de periodistas independientes sufren agresiones directas del régimen durante el último mes, revela informe de Organización Defensora de la Libertad de Prensa. Cuba sobrepasa los 150.000 casos de COVID-19 y las 1.000 muertes registradas por causa de la pandemia, según reporta el MINSAP. Dos eurodiputados exigen responsabilidades al jefe de la diplomacia de Europa por su presunta complicidad con el régimen cubano. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, inicia visita a Guatemala, donde espera concretar nuevas medidas para combatir la inmigración y el tráfico de migrantes. Con el 94% de los votos escrutados, Perú aún no tiene un claro ganador de las elecciones presidenciales disputadas el domingo.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en este día, lunes 7 de junio. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...31 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 20 kilómetros por hora. A la artista cubana Tania Bruguera le quitaron el acceso a Internet desde la madrugada en La Habana, en una maniobra de las autoridades para impedir su intervención en la cumbre de Ginebra para los derechos humanos y la democracia, ha denunciado el estudio Bruguera. La página de Facebook administrada por el estudio dijo que la artista hablaría sobre su experiencia del activista y disidente en Cuba, donde subrayó el post: es un delito pensar diferente bajo una represión que solo crece. La conexión a Internet y el servicio telefónico de Bruguera han sido bloqueados en otras ocasiones, impedida su participación en eventos internacionales y entrevistas. El estudio Bruguera señaló que ante la cumbre de Ginebra quedará claro que la ausencia de la artista cubana no se debe a que tuvo problemas de conexión, sino a una acción autoritaria por parte de un gobierno dictatorial. Entre los participantes en la cumbre figuran el líder del movimiento prodemocrático de Hong Kong, Nathan Lau, y la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tinoshkaya. La cumbre de Ginebra a propósito para los derechos humanos y la democracia envió un claro mensaje al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, tras impedir este lunes la participación de la reconocida artista cubana Tania Bruguera en la 13ª edición de este evento. Estaba previsto que Tania hablara aquí hoy, pero cortaron su acceso a Internet en un intento de aislarla y controlar lo que dice, porque ellos no quieren que ustedes escuchen su testimonio, denunciaron los organizadores de la cumbre durante la transmisión en vivo en YouTube. Los organizadores advirtieron que es importante usar este momento para crear conciencia sobre el abusivo régimen de Cuba y para enviar el mensaje a aquellos en el poder de que la cumbre en Ginebra para los derechos humanos y la democracia no permanecerá en silencio sobre lo ocurrido. De otra parte, más de una decena de periodistas independientes han sufrido agresiones directas del régimen cubano en los últimos 30 días, según un informe de una organización defensora de la libertad de prensa dentro de Cuba. Amado Gil informa.
Arrestos policiales, amenazas, confinamiento obligatorio en sus viviendas con vigilancia permanente son las acciones más frecuentes de la policía política cubana contra periodistas independientes. Según la Asociación Pro Libertad de Prensa, una organización que radica en la isla, en el mes de mayo los casos pasaron de una decena.
En Cuba hay que decir que no hay libertad de prensa. Eso no existe, ni libertad de prensa, ni libertad de expresión, aunque la Constitución en su artículo 54 dice que hay libertad de expresión. Eso es pura ficción.
Una realidad que, aunque todos lo saben, es bueno repetirla, nos dijo desde La Habana el presidente de la organización, José Antonio Fornaris.
El gobierno ha tratado de convertir a la prensa independiente en el enemigo interno. Es permanente el acoso contra los periodistas independientes.
El informe de la asociación recoge, entre otros casos, la detención y acusación de la periodista Mari Carla Ares, los arrestos de Esteban Rodríguez y Walter Esteban Aleaga, el encierro forzado contra Luz Escobar, también el de Ileana Hernández.
Pero hay casos como el de Ileana Hernández que no la dejan salir de su casa hace ya 60 días. Y la mujer no hace exactamente nada que dar su punto de vista y tener esa directa que ella hace a cada rato. Entonces está violando las leyes del país. No hay ningún tribunal que haya dicho que ella no puede salir de su hogar, pero sin embargo hay un operativo permanente ahí en los bajos de los cerca de su casa o alrededor de su casa que no permite ni salir ni llegar a nadie.
La Asociación Pro Libertad de Prensa mantiene un registro mensual de las agresiones contra periodistas independientes en Cuba que, según se muestra en su página web, desde 2018 a la fecha se contabilizan en más de 460 casos.
Hay que hacerlo. La gente que se dedica a hacer periodismo sabe que es una obligación, que eso ayuda a toda la ciudadanía y ayuda a que demos paso de todas maneras. Eso es muy importante para la democracia.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y continúa en la incertidumbre la situación de una activista que fue agredida por un vocero del régimen cubano. Detalles con Yolanda Huerga.
La activista Yeilis Torres Cruz ha estado encarcelada cerca de 30 días sin que se conozcan apenas detalles sobre su reclusión. Se encuentra en el cuartel general del Departamento Técnico de Investigaciones, ubicado en Cien y Aldabó de La Habana, uno de los centros de detención más temidos de la isla.
Lo que sí sabemos es que ella está injustamente detenida desde dos puntos de vista, porque ni este señor es un funcionario público, ni un agente del orden público, ni realmente ha cometido nada para que se convirtieran en ningún delito, como para meter preso a la persona.
Explicó el abogado independiente Edilio Hernández.
Cuando más, sería un delito contra el honor, y eso sería difamación o algo eso que no se tipifica en ese caso. Y lo otro sería algo público en la vía pública que no tiene que ver con la instrucción penal de nada de eso. E incluso el que cometió desorden público, lesiones, fue él contra ella. Ella no fue la que cometió ni el delito ni la acción violenta, la acción punitiva, ¿no? En este caso, constitutiva de delito, ni de ninguna discordia social ni cívica.
Torres Cruz, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue agredida por el vocero del régimen, Humberto López, luego de que ella lo abordara en la vía pública y le cuestionara asuntos de su vida privada, tal como él hace contra artistas y activistas en su programa del noticiero de televisión. El incidente quedó plasmado en un video divulgado en Facebook. En la grabación consta cómo el presentador oficialista le arrebata el celular de forma violenta. El Tribunal Provincial Popular de La Habana negó el 13 de mayo un recurso de habeas corpus interpuesto a favor del activista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y hablemos del COVID-19 porque Cuba sobrepasó los 150.000 casos de COVID y los 1.000 fallecimientos a causa de la pandemia, de acuerdo con los datos divulgados por las autoridades sanitarias. El Ministerio de Salud Pública ha reportado que al cierre del domingo 6 de junio se registraron 13 nuevas muertes y 1.185 nuevos casos, para un total de 1.025 muertes y 150.103 contagios desde que comenzó el brote epidémico el año pasado. Según los datos oficiales, permanecían ingresados 26.036 pacientes, de los cuales 5.917 son casos activos confirmados, 3.773 sospechosos y el resto estaba en vigilancia. A propósito, continúa crítica la situación del COVID en Cuba, donde siguen cerrando territorios provinciales por el incremento de los contagios. Tomás Cardoso amplía.
Siguen cuesta arriba los casos de COVID-19 en Cuba, en medio del desabastecimiento de alimentos y medicamentos, el colapso de hospitales y el cuestionamiento de la ciudadanía sobre el riesgo de los candidatos vacunales cubanos, informaron residentes desde diferentes provincias de la isla. En reunión del Consejo Ampliado sobre el COVID-19 en la capital, se decidió extender a toda La Habana la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala. Desde el municipio de La Lisa, Lucinda González al respecto nos dijo.
En menos de un año, tener un candidato que ya la llaman vacuna y ponértela obligado. Bueno, yo voy a ir para una prisión porque a mí no hay quien me haga poner una vacuna.
En Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz comenta la preocupación que tiene sobre los candidatos vacunales.
No es lógico de que una vacuna que no esté probada, tú la vayas a poner en la población porque estás simplemente experimentando. No tenemos medicina, no hay nada, hay hambre.
Michael Norton señala el acoso en contra de los carretilleros que son la alternativa para comprar alimentos en los palacios Pinar del Río.
Las multas están oscilando en los 8.000, 10.000 pesos en moneda nacional.
La provincia de Artemis implementó implementarán nuevas medidas con la venta del pan normado. Informa el periodista independiente Jorge Bello.
A partir del 1 de julio, el pan normado va a distribuirlo a los niños de 0 a 7 y a mayores de 65 años.
Ovidio Martín Castellanos señala que es crítica la situación en Santiago de Cuba.
Familias donde hay niños, donde hay ancianos postrados, tienen que estar moviéndose por todos los lugares para comer día entero en una cola, uno encima del otro.
El acceso a Baracoa está cerrado y en la calle 6 y camino Puente Miguel Viejo están aisladas familias enteras y desabastecidas, cuenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer.
Están indignados porque no lo dejan salir, lo tienen desabastecido y el gobierno tampoco le lleva nada de suministro, no le llevan un refresco, un pan. Ya empezó la cosecha del mango, ya hay campesinos que se están quejando porque acopio que debe de ir a la recogida de la mercancía se le están pudriendo porque no están incumpliendo ya con ese acuerdo.
Y desde Caimanera, el opositor Jader Fuentes Arias relata las condiciones del Hospital Provincial Agostino Neto en la ciudad de Guantánamo, donde dio a luz su esposa.
Todos los baños tupidos se desborda y se mete para la sala, entonces se mete bajo de los cuneros de los muchachos, la cama con hueco y no está pendiente al medicamento, no te lo pone, entonces se lo llevan y lo venden por fuera, no tenemos transporte para dirigirnos hacia Guantánamo, hacia los hospitales, no hay alimentación, no hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y dos eurodiputados se han exigido responsabilidades al jefe de la diplomacia de Europa a propósito por supuesta complicidad con el régimen de Cuba. Los detalles llegan desde el viejo continente. De Madrid está Michel Suárez.
José Ramón Bauzá, eurodiputado del grupo Renovar Europa, exigió al jefe de la diplomacia europea que aclare cualquier duda sobre el intento de su partido, el PSOE, de boicotear un debate en el Parlamento Europeo en contubernio con la dictadura cubana.
Le exijo al señor Borrell que despeje cualquier atisbo de duda sobre su posible participación en este intento de torpedear un debate en coordinación con la Embajada de Cuba. Su obligación es defender los intereses y los valores de la Unión Europea y no los de un partido, ni mucho menos los de un régimen dictatorial como el cubano. Les puedo asegurar que no voy a descansar hasta llegar al fondo de este asunto.
Una filtración de correos electrónicos reveló que funcionarios del Partido Socialista Obrero Español en el Parlamento Europeo entregaron información interna a la Embajada de Cuba en Bruselas.
Cuando se filtraron los correos no me sorprendió lo más mínimo porque el PSOE lo lleva haciendo públicamente desde el comienzo de la legislatura. En el Pleno, de hecho, han votado sin ningún tipo de pudor en contra de la liberación de mi buen amigo José Daniel Ferrer.
Otro eurodiputado, Germán Tersch, se preguntó en redes sociales si el PSOE era el mensajero, el agente infiltrado o el lacayo para todo de la dictadura cubana en el Parlamento Europeo. Según la agenda oficial, la Eurocámara debatirá este martes la situación de los derechos humanos en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
De las 6:13, un vistazo a Cienfuegos, el cielo cubierto, temperatura 30 grados, viento soplando a 12 kilómetros por hora. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez? El tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, el Centro de Huracanes de Miami está estudiando las latitudes tropicales, pero un débil centro de bajas presiones no parece de inmediato crear dificultades. Mucho más importante es un centro de altas presiones de 1020 milibares sobre el estado de Virginia. Este sistema de altas presiones se extiende sobre toda la costa oriental de los Estados Unidos, incluyendo la Florida, por supuesto. También domina las Bahamas, Cuba y el Golfo de México, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con poca nubosidad, que parecen mantenerse durante toda la semana con una muy discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este entre 20 y 30 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 6:14 vamos con noticias de los Estados Unidos, ya que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara que su solicitud de unos 58 mil millones de dólares para el presupuesto de su departamento en el año fiscal 2022 incluye fondos para promover los derechos humanos y apoyar a la sociedad civil a nivel global. Detalles desde Washington, D.C. con Michelle Sague.
Blinken dijo que en la solicitud de presupuesto aumentará el dinero asignado a la lucha por la democracia, que dijo está amenazada en demasiados lugares. Incluye 2.800 millones de dólares en asistencia extranjera para promover los derechos humanos, luchar contra la corrupción, detener la ola de retroceso democrático y fortalecer y defender las democracias. El secretario de Estado señaló que el presupuesto apoyará una estrategia integral para abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica. Expresó además que el presupuesto restablecerá el liderazgo humanitario de Estados Unidos con una solicitud de 10.000 millones de dólares en asistencia para apoyar a los refugiados. El congresista Albio Cires comentó que a Rusia, Venezuela y Cuba les gusta ver la desestabilización de Colombia y le preguntó al secretario de Estado sobre las protestas en ese país y las acusaciones de que las mismas han sido reprimidas con violencia. El secretario Blinken.
People have the right to protest peacefully.
Él dice que la gente tiene el derecho a protestar pacíficamente y a dar a conocer sus puntos de vista, y el gobierno debe proteger ese derecho. Y para asegurarse de que la gente pueda expresar sus opiniones de forma pacífica, han pedido a la policía que respete la protesta pacífica. Dice que aprecian que el gobierno colombiano esté investigando el uso de la fuerza excesiva y asegurándose de que exista responsabilidad. El congresista Cires y posteriormente su colega de la Florida, María Elvira Salazar, preguntaron sobre la situación en Nicaragua.
With regard to Nicaragua, as you know very well.
Él dice que con respecto a Nicaragua sigue avanzando en la dirección equivocada, no en la dirección correcta, incluso con la reciente detención de la líder de la oposición, Cristiana Chamorro. Dice que pidieron su liberación inmediata, así como también a los colegas que también fueron encarcelados. Dice que más allá de eso, durante los últimos meses, la Organización de Estados Americanos ha pedido a Nicaragua que tome medidas concretas para asegurarse de que las elecciones que planea celebrar puedan desarrollarse de manera libre y justa. Y en lugar de atender el llamado de la OEA, Nicaragua sigue avanzando en sentido contrario, cerrando el espacio para la oposición, la sociedad civil e imposibilitando la realización de elecciones libres y justas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
De otra parte, la secretaria de Energía de los Estados Unidos ha alertado sobre el fortalecimiento de los procesos de defensa contra ciberataques sin descartar otros posibles intentos. Informa Héctor Contreras.
La secretaria estadounidense de Energía, Jennifer Granholm, aseguró que el país está en alerta frente a los ciberataques perpetrados contra importantes empresas y organismos y advirtió sobre los otros posibles ataques que incluso podría afectar a la red eléctrica del país y formuló un llamado para unir esfuerzos entre el sector público y privado con la idea de reforzar las defensas cibernéticas al considerar que los posibles atacantes tienen la capacidad de hacer mucho daño y paralizar indispensables servicios. En declaraciones formuladas a las cadenas de noticias CNN y NBC el domingo, la secretaria Granholm advirtió sobre el crítico momento que vivimos en términos de seguridad cibernética y dijo textualmente: justo ahora que estamos hablando, hay miles de ataques contra todos los aspectos del sector energético y el sector privado en general. Pienso que hay agentes realmente malignos que lo están intentando, advirtió. Estos llamados de atención llegan en el momento en el que el gobierno de Estados Unidos ve en los ciberataques uno de los problemas más grandes, ya que en las últimas semanas los estadounidenses han tenido que enfrentar varios de ellos, como la escasez de gasolina, producto de un secuestro de datos contra la empresa de oleoductos Colonial y también contra la empresa JBS, que es el mayor empacador de carne del mundo, poniendo en riesgo el abastecimiento de este producto en el país. La secretaria Granholm también pidió a las empresas que no paguen ningún tipo de rescate en caso de secuestro de información. En tanto, y también en una entrevista con la cadena de noticias CBS, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, sugirió que los gobiernos de Estados Unidos y otras naciones deberían hablar con países como Rusia para despejar las sospechas de que estos ataques provienen de su territorio con grupos que trabajan en el lado oscuro del ciberespacio. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y la secretaria de Estados Unidos del Tesoro, Janet Yellen, ha formulado un llamado a los países del Grupo de los Siete a mantener sus niveles de gastos ante la preocupación de una potencial inflación. Desde Washington, Judith Martín.
La crisis del COVID-19 ha provocado una inestabilidad sin precedentes en el panorama económico mundial. Sin embargo, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, animó a las potencias del Grupo de los Siete a mantener el gasto para impulsar sus economías. En conferencia de prensa, Yellen anunció un importante acuerdo histórico consistente en un impuesto mínimo mundial de al menos el 15% para las empresas multinacionales con el propósito final de reformar el sistema fiscal. fiscal global. Durante demasiado tiempo ha habido una carrera global a la baja en los impuestos corporativos, donde los países compiten reduciendo sus tasas impositivas en lugar del bienestar de sus ciudadanos y entornos naturales. Este impuesto mínimo global acabaría con la carrera a la baja en el impuesto de sociedades y garantizaría la equidad para la clase media y los trabajadores. Mientras tanto, y en el contexto actual de la recuperación económica, Yellen aseguró que Estados Unidos será la primera economía en retomar su actividad previa a la pandemia. El motivo, el avanzado estado en la campaña de vacunación contra el COVID-19 en el país. Por ello, y para prevenir una mayor catástrofe económica en el panorama internacional, la secretaria estadounidense del Tesoro enfatizó la importancia de invertir en ayudas y donaciones para países con menos recursos económicos. De este modo, se espera que el mundo experimente una mayor agilidad en las vacunaciones y, como consecuencia, se produzca una recuperación en los sistemas financieros de todas las naciones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se encuentra en Guatemala en su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo en el mes de enero. Harris se reunió hoy con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y otros líderes del país, mientras espera que Estados Unidos anuncie nuevas medidas para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de migrantes. La vicepresidenta pretende profundizar los lazos diplomáticos con Guatemala y México, dos naciones latinoamericanas clave para los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para frenar la inmigración irregular. Sabemos que mucha gente no quiere ir de casa y lo hace porque no puede satisfacer sus necesidades básicas. En el marco de su gira por Centroamérica, la vicepresidenta Kamala Harris pidió a Guatemala que trabaje en conjunto para atender las causas que empujan a la migración en su país. En su primera gira internacional, Harris inició la jornada con esta reunión importante del primer mandatario, a quien reiteró la prioridad de la administración de Joe Biden que le otorga a la región. A su llegada a Guatemala, el domingo en horas de la noche, Harris fue recibida por el canciller guatemalteco Pedro Brolo después de un retraso porque su avión se vio obligado a aterrizar poco después del despegue en Estados Unidos debido a un problema técnico. Y a las 6:22 damos un vistazo a las noticias más importantes a esta hora en América Latina. El candidato izquierdista Pedro Castillo pasó este lunes a encabezar el conteo de votos en el balotaje en Perú. Tiene más del 50% de los votos sobre el 49% de su rival derechista Keiko Fujimori, tras el 94.3% del escrutinio en un conteo todavía con final abierto.
El conteo de votos sigue en Perú y también la incertidumbre. La candidata de derecha Keiko Fujimori arrancó con ventaja en la noche del domingo, pero el lunes su rival izquierdista Pedro Castillo pasó a encabezar el conteo con el 50.1% de los votos, cuando estaban escrutados en 94%. La tendencia igual seguía siendo incierta, según los expertos, porque faltaba contabilizar las actas del extranjero y de lugares rurales más alejados, que pueden volcar el resultado en esta elección que ha polarizado al país.
El Perú está dividido y lo ha demostrado con los resultados, pero solo confiar en Dios, ¿no? Porque él tiene la solución de todo y esperemos que gane quien gane, no destruya el país.
Opino que es un fraude.
Cuéntale por qué, por favor.
¿Por qué? Porque todo el Perú está con Castillo, no sé cómo Keiko está primera, no entiendo.
En el bastión rural de Castillo también se vivía el conteo con expectativas.
Quien llegue al poder, que gobierne por el bien de nuestro país, por el desarrollo de nuestro país, de todos los pueblos olvidados, de nuestro Perú profundo.
Acá hemos dado nuestro voto. El asunto es que nos sigan tratando bien, porque si estos candidatos nos van a tratar mal, vamos a levantarnos todo el departamento y nadie se va a quedar aquí. ¡Maja!
El lunes, unas 400 personas desfilaron por las calles del pueblo de Tacabamba, con lápices gigantes, símbolo de campaña del maestro, y banderas, confiados en que su paisano será presidente.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por su parte, celebró que su coalición política haya retenido la mayoría de la Cámara de Diputados y el control de asuntos claves como el presupuesto nacional, a pesar de haber perdido escaños en las elecciones legislativas del domingo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el lunes los resultados de las elecciones legislativas del domingo. Su partido Morena, que ostentaba por sí solo la mayoría en la Cámara de Diputados, perdió escaños, pero logró retener el control gracias a los otros integrantes de su coalición política. La Cámara Baja se renueva cada 3 años, a diferencia del Senado, también dominado por el oficialismo, que lo hace cada 6.
Significa tener garantizado el presupuesto. Y más específico, más a detalle, tener garantizado el presupuesto suficiente para los más necesitados, para los pobres.
La coalición oficialista sí perdió la mayoría calificada de 2/3 de las bancas, necesaria para realizar reformas constitucionales. Mantenerla era clave en la cruzada antineoliberal del mandatario izquierdista, que pretende devolver al Estado el control del sector energético a contracorriente de leyes que abrieron la puerta a los privados en 2014. Desde 1997, estos comicios intermedios siempre han reducido o arrebatado las mayorías a los partidos gobernantes. El domingo también fueron elegidas 15 de 32 gobernaturas y más de 21.000 cargos locales. Según conteos rápidos, Morena habría conquistado al menos 8 gobernaciones, lo que representa un progreso, pues actualmente dirige 6 estados. Pero los datos preliminares muestran que perdió el control de varias alcaldías de Ciudad de México que siempre había controlado. La izquierda gobierna la capital desde 1997 y en estos comicios la alcaldía central no estaba en disputa.
Y ahora vamos a Centroamérica porque el gobierno de Daniel Ortega bloquea las aspiraciones presidenciales de varios precandidatos a 5 meses de las justas generales en ese país centroamericano en el mes de noviembre. Desde Managua, informa Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua utiliza todos los recursos legales a su alcance para cerrar el espacio electoral e inhibir la participación de los competidores del presidente Daniel Ortega cuando solo faltan 5 meses para las elecciones del 7 de noviembre y cuando aún no han empezado oficialmente la inscripción de candidatos y la campaña electoral. Durante el fin de semana, el precandidato Arturo Cruz fue arrestado por supuestamente infringir la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como Ley Guillotina. Michel Pierson, miembro de la familia del ex embajador Cruz, dijo desconocer detalles de la detención y la situación del político.
No sabemos, pues, nos han dicho que está aquí, ¿verdad? Pero no sabemos, no, ninguna llamada ni nada. Es que no he sabido que haya dado declaraciones en los Estados Unidos. Bueno, no.
Al mismo tiempo, la Fiscalía de la República citó a uno de los precandidatos presidenciales de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, para que se presente el lunes por una investigación de la que se desconocen los detalles.
Todo puede pasar, pero yo tengo mi confianza, en primer lugar en Dios, en segundo lugar en el hecho de que este pueblo está ya decidido a la libertad de la justicia.
El Consejo Supremo Electoral publicó un acuerdo en el que recordó a los partidos y alianzas políticas que sus candidaturas deben cumplir con todas las disposiciones y requisitos establecidos en la ley. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Colombia, el Comité Nacional del Paro suspendió la interlocución con el gobierno sin llegar a un acuerdo para salir de la violenta crisis que afecta a ese país. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El sector más visible de las protestas en Colombia se retiró el domingo de las conversaciones con el gobierno, sin llegar a un acuerdo para salir de la violenta crisis que deja más de 60 muertos en 5 semanas de manifestaciones.
El Comité Nacional del Paro ha decidido suspender unilateralmente la interlocución con el gobierno nacional. El gobierno nacional refrenda su voluntad de diálogo.
El comité, que no representa a todos los sectores que se manifiestan, acusó al gobierno de dilatar a propósito la negociación y convocó a nuevas protestas para el miércoles.
Este es un diálogo sin resultados, es un simulacro de diálogo, y si el gobierno no honra con su firma los preacuerdos, pues estamos entonces simple y llanamente no solamente frente a una dilación, sino a una falta de cumplimiento de acuerdos.
Las partes adelantaban conversaciones desde comienzos de mayo, divididos por la violencia en las movilizaciones. Los manifestantes exigen garantías para la protesta y que el presidente Iván Duque se disculpe por los excesos de la policía. Por la mañana, el mandatario dijo que modernizará la fuerza pública, creando una dirección de derechos humanos encabezada por un experto ajeno a la organización. El anuncio se dio a conocer el mismo día de la llegada de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar denuncias de abusos durante el estallido social.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a este día lunes 7 de junio en la segunda media hora de su noticiero edición vespertina de Radio Martí. Les saludamos todavía desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
La agudización de la crisis económica de Cuba.
Miembros de la sociedad civil aseguran que aumenta el descontento en Cuba ante la acumulación de las dificultades. Es el anticipo que nos traía José Luis Ramos.
La agudización de la crisis económica de Cuba, la acumulación de problemas sin resolver, la evolución de la COVID-19, entre otros, inciden en el ambiente de descontento popular en la isla, indicó desde La Habana la periodista Miriam Leiva.
Bueno, es que hay una situación, aparte de los problemas generales y las carencias y todo eso, hay una acumulación de tiempo en las personas enclaustradas por esta pandemia, ¿no? Ya un año y medio casi, un año y un poquito más, y con muchas necesidades. A cada rato oímos que si se rompió una tubería de agua, que no llegue el agua. ¿Cuántos años hace, décadas, que en La Habana hay problemas de agua muy serios?
Escasez de alimentos, desabastecimiento de medicamentos, incremento de los precios, son muchas las dificultades, señaló a Radio Martí la activista Donaida Pérez Paseiro, miembro de la Academia Julio Machado en Villa Clara.
Acá en Villa Clara es lo mismo. Yo creo que eso es a nivel nacional. La gente está muy disgustada con el problema de los altos precios en los alimentos. Lo poco que hay es altos precios, mientras en las tiendas de MLC, es decir, de moneda americana, hay surtido de todo. Las medicinas igual, en las farmacias por MLC también hay todo tipo de medicamentos. En las farmacias locales hay mucho control, cada consultorio tiene su día para comprar, pero a veces cuando uno va a comprar ya no hay el medicamento. Mucho descontento con el problema de la medicina, de la alimentación, y creo que eso es a nivel nacional.
Hay una crisis económica por falta de liquidez. El panorama es muy complicado, descontento hay todos los días en la calle, la gente está agotada, afirmó Leiva.
Las personas ya realmente están agotadas, no pueden más. Y si aquí no se mejora la economía, como parece que no se va a mejorar, al contrario, que va a ir para atrás, pues entonces cada vez están más asfixiadas las personas y sencillamente puede haber una explosión social.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El líder de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, dijo en un video mensaje a Miguel Díaz-Canel que se le acaba el tiempo y no merece el título de presidente, pero que podría hacer lo correcto y convocar a elecciones libres. Acabe de vencer el miedo que le tiene a la familia Castro Espín, de la cual es dócil instrumento. Téngale miedo al juicio de la historia, la cual será implacable si no rectifica a tiempo, afirmó el opositor del mención. Ferrer llamó al gobernante cubano a liberar a los presos políticos, poner fin a la represión y convocar elecciones libres. Le advirtió que lo haga pronto porque el pueblo continuará liberándose del miedo y terminará en las calles exigiendo el fin de la tiranía. El opositor agregó que Díaz-Canel tiene dos opciones: seguir siendo verdugo del pueblo y terminar huyendo como Fulgencio Batista, o en prisión como el exmandatario yugoslavo Slobodan Milosevic, o ponerse de parte del pueblo y facilitar la transición a la democracia. Por su parte, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, y la activista Carolina Barrero fueron detenidos el domingo al intentar visitar en su residencia a la periodista independiente Ileana Hernández, quien se encuentra sitiada por la policía política desde hace ya 2 meses. A través de su cuenta en Twitter, Alcántara publicó diciendo: «Nos detuvieron a Carolina Barrero y a mí, impidiéndonos visitar a nuestra amiga Ileana Hernández en su casa, donde está retenida ilegalmente por el régimen cubano». Por su parte, Barrero publicó en su cuenta de Facebook que la soltaron hora después en casa de su familia en el cerro en La Habana. ¿Qué necesidad hay de todo esto? ¿Cuál es el delito en visitar a una persona? Pero, sobre todo, ¿qué derecho les confiere la autoridad de tener preso a alguien sin justificación legal? Esa autoridad no es legítima. Está desacreditada por el irrespeto a los derechos y a la propia ley, concluyó Barrero, amenazada y acosada por la policía política del régimen. De otra parte, el Observatorio de la Libertad Académica, OLA, presentó su octavo informe sobre la violación de los derechos de libertad académica y autonomía universitaria en Cuba, y reiteró que la persecución política es ideológica en las instituciones académicas en la isla, que ha sido una táctica represiva desde el comienzo de la dictadura castrista. El informe de OLA, con sede en Colombia, presentó los casos históricos del profesor Amador Perfecto Blanco Hernández y la entonces próxima a graduarse estudiante Yamis Lady Gómez Yáñez, ambos ocurridos en el Instituto Superior Pedagógico Félix Varela. Blanco Hernández, al criticar el periodo de la Unión Soviética bajo Joseph Stalin, fue expulsado de la universidad. Yamis Lady Gómez Yáñez fue expulsada del Instituto Universitario por mantener una relación matrimonial con un activista de derechos humanos. Ola también analizó lo ocurrido con el profesor de bioquímica de la Universidad de La Habana, Óscar Antonio Casanella, y Félix Llerena, estudiante de primer año de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, Enrique José Varona. Llerena fue expulsado de la institución por supuesta inasistencia tras exponer en Estados Unidos las violaciones a las libertades religiosas en Cuba. Casanella también fue expulsado del Instituto Nacional de Oncología tras relacionarse amistosamente con opositores. Y el activista cubano radicado en España, Regis Iglesias, participó como observador en las elecciones mexicanas celebradas el domingo. Detalles con sus impresiones.
Nosotros pudimos recorrer más de media docena de colegios, tanto en el centro de la Ciudad de México como en la zona periférica, y en todos pudimos ver que se cumplían todos los requisitos. Pudimos conversar con los representantes de las mesas, con los representantes del Instituto Nacional Electoral, con los representantes de los distintos partidos políticos que estaban participando en la contienda. Si algún problema pudimos constatar, que era una constante en todos los colegios que fuimos, es que alrededor solo estaba acudiendo a participar, y creo que las cifras finales rondan estas mismas cifras, que alrededor de solo el 40% de las personas empadronadas para ejercer el voto asistieron a los comicios. Pero bueno, esto es algo que es una muestra de libertad, aunque creo que es negativo que las personas renuncien a ejercer su derecho al voto y por lo tanto a decidir un candidato de su preferencia o un proyecto de su preferencia. Aún así, con los pocos incidentes que hubieron, digamos que de algún acoso, sobre todo pasó con el presidente del Partido Popular de Panamá, Daniel Brea, y con la activista de derechos humanos Tamara Sijú, que es venezolana, radicada en Europa. A excepción de ciertos acosos y algún incidente también que tuvimos nosotros en uno de los colegios en donde se nos pidió identificación y se nos exigió que borráramos una fotografía que había hecho una de nuestras acompañantes. Las elecciones fueron ejemplares, fueron transparentes, y el pueblo mexicano ejerció su derecho a ejercer la soberanía popular.
El músico cubano Arturo Sandoval, considerado uno de los mejores trompetistas del mundo, lamentó que los cubanos en la isla están viendo y viviendo en la miseria por culpa de los gobernantes de Cuba. Nuestra colega Karen Caballero conversó con él sobre sus vivencias en el exilio, su carrera musical y la importancia de su familia en el éxito personal y profesional. Les ofrecemos un segmento de esta entrevista y su mensaje al pueblo de Cuba.
El concierto que ofreció Sandoval en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami fue justo después de que se presentara el capítulo dedicado al consagrado músico de la serie producida por Vilaplana Films y el canal 41 América TV, Leyendas del Exilio. Pero antes de subir a brillar en el escenario, Sandoval se sentó con su trompeta en mano en esa entrevista con Radio Televisión Martí. Y lo que sería un breve intercambio se convirtió en una amena conversación que abarcó temas como su trayectoria como cubano exiliado, que comenzó de cero en Estados Unidos.
En Cuba grabé un disquito, Mala Muerte, que salió en Legré, que creo que hicieron 25 copias y se vendieron entre los parientes del estudio de Legré. Eso fue todo. En muchos años de trabajo, un solo disco. Desde que llegué aquí he grabado 46 álbumes.
Un mensaje para el pueblo en Cuba: este cubano por un momento olvidó el poco tiempo y sin titubear le habló directamente a ese pueblo que vive en la tierra que también a él lo vio nacer.
No se puede
puede aguantar más, es que es demasiado ya, no solamente el hambre, es el atropello, es la desesperanza. La vida es una sola y se les va a ir en la miseria, en la desesperanza. Mis padres vinieron en una balsa con 70 y pico de años cada uno, porque el gobierno le rompió los pasaportes y le rompió los pasajes y se los botó en la basura. Y no los dejaron viajar, teniendo la visa que me las otorgó a mí el Departamento de Estado norteamericano.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, con sede en Madrid, solicitó al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, una revisión institucional de la política europea hacia Cuba, en la que se ponga como centro del debate la difícil realidad política, social y económica de la sociedad cubana y no las prioridades del régimen. La petición ocurre a raíz de la filtración de un correo electrónico publicado por el diario ABC, que evidenció la convivencia y connivencia entre el Grupo Socialista Español del Parlamento Europeo y la Embajada de La Habana en Bruselas. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos cuestiona en su solicitud si es facultad de funcionarios vinculados con el Parlamento avisar a la misión diplomática de un Estado sobre los temas que piensan proponer diputados de determinados grupos parlamentarios sobre ese país. En las 6:41 damos otro nuevo repaso a los hechos destacados de nuestros países. Vamos a América Latina porque la migración de guatemaltecos es un fenómeno que supera las 4 décadas ya. Con el paso del tiempo ha cobrado fuerza y las causas se han diversificado. Detalles a propósito de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala y este flagelo, este problema, con Eugenia Sagastume.
Guatemala figura como uno de los principales países exportadores de migrantes hacia Estados Unidos. El fenómeno empezó a cobrar fuerza en los años 90 cuando miles migraron por razones económicas y 10 años más tarde incrementó como consecuencia de la reunificación familiar. Con el pasar de los años, los motivos que obligan a los guatemaltecos a migrar son mayores, como explica la investigadora Úrsula Roldán del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar.
La última década hay un deterioro de las condiciones en las áreas rurales, especialmente donde son originarios la mayoría de migrantes, una afectación mayor del cambio climático, hay mucha pérdida de sus medios de vida que se han ido acumulando con los distintos fenómenos que se han dado en el país.
Roldán agrega que la violencia, la falta de oportunidades y la crisis política son otros factores importantes. Mayra Pérez tiene 21 años y recientemente fue deportada.
Ahí sí que uno sale de su casa con la idea en la mente de que uno lo va arriesgando todo. Pero lastimosamente el sueño se nos cumple a unos y a otros, ¿no?
Se estima que actualmente viven 2.700.000 guatemaltecos en Estados Unidos y la mayoría en condición irregular. Según Álvaro Caballeros, el subdirector del Consejo Nacional de Atención al Migrante, el flujo de migrantes persiste.
Se estima que diariamente salen del país 300 personas.
Aunque antes la mayoría de migrantes eran hombres solos, a partir del año 2015 se registra la migración de núcleos familiares y menores no acompañados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos solicitarán a la Corte Interamericana medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales de la precandidata presidencial nicaragüense Cristiana Chamorro. Detalles desde Managua con Donaldo Hernández.
En este caso, estarían dirigidas al cese, a la persecución, a la criminalización de la señora Cristiana Chamorro.
Con estos argumentos, organizaciones sociales y cívicas de Nicaragua solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la expedición de medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales de la precandidata de la oposición Cristiana Chamorro, quien permanece bajo arresto domiciliario desde el pasado miércoles. Según Juan Carlos Arce, representante del colectivo de derechos humanos, a la opositora se le han negado los más mínimos derechos que contempla el marco de la constitución política.
El derecho a la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso, a la defensa misma, porque tenemos entendido, según declaraciones públicas, que no se ha permitido el acceso al abogado, a la casa de Cristiana Chamorro.
Cristiana Chamorro por más de 20 años ha promovido la libertad de prensa y de expresión desde la Fundación Violeta Chamorro, razón por la que el experto en derecho José Palé ve viable la iniciativa de solicitar medidas cautelares.
Cristiana es una presa de conciencia, califica para tener ese reconocimiento internacional. Es una ciudadana nicaragüense que nunca ha propuesto medidas violentas, siempre ha estado a favor de las soluciones cívicas, pacíficas, democráticas.
Hasta el momento las autoridades judiciales no han informado sobre el estado físico de Cristiana Chamorro y únicamente han comunicado que está siendo procesada por el delito de supuesto lavado de dinero. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Más de 20 expresidentes y exjefes de Estado que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA lamentaron que en Nicaragua se violen sistemáticamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los exgobernantes dijeron en una declaración que bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se degradan a pasos acelerados las garantías básicas y el clima necesarios con mira a las elecciones previstas para noviembre próximo. Los exmandatarios señalaron que el arresto domiciliario e inhabilitación por cargos públicos de la candidata presidencial Cristiana Chamorro tiene como propósito sacar de la contienda electoral a quien, dado su nivel de popularidad, puede llegar a constituir la principal amenaza para Ortega. Entre los exgobernantes que firman la declaración se encuentran el español José María Aznar, el costarricense Óscar Arias, los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón, los colombianos Álvaro Uribe, César Gaviria y Andrés Pastrana. Asimismo, Amnistía Internacional denunció que en dos días el gobernante Daniel Ortega ha detenido arbitrariamente a dos contendientes a la presidencia de Nicaragua. La represión violenta de su gobierno se sigue profundizando con el fin de extender su poder a perpetuidad. Cada vez más, los derechos humanos del pueblo nicaragüense están en riesgo, advirtió Amnistía Internacional. Y el embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, ha desmentido que el gobierno de su país no esté dispuesto a donar vacunas contra el COVID a Venezuela. Desde Caracas, amplía Aymara Lorenzo.
Casi 12 horas de fila hicieron venezolanos de todas las edades, quienes probando suerte se plantaron en la fila del Hotel Alba Caracas con la esperanza de ser vacunados. Luego de franquear la reja que los separaba de la vacuna, los venezolanos fueron divididos por edad. Y a partir de ahí lo que les tocaba era esperar el turno para ser vacunados en una de las 25 estaciones dispuestas para tal fin. Estados Unidos anunció la distribución de las primeras 25 de las 80 millones de dosis que donará antes de finales de junio. 19 millones al COVAX, 6 entre al menos 14 países de América Latina, entre los que no figura Venezuela.
Obviamente, cuando anunciamos que no había vacunas para donaciones para Venezuela, no quiere decir que jamás o nunca vamos a tener vacunas para Venezuela. Es solamente que en esta primera ronda, Venezuela no encuentra en esta lista. ¿Y por qué? Porque carece de una transparencia en este momento de la entrega de las vacunas a las personas que necesitan.
El régimen inició esta segunda jornada de vacunación en medio de la amenaza de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional avance en una investigación en su contra por crímenes de lesa humanidad. Tanto la oposición como la comunidad internacional han denunciado discriminación en el acceso a las vacunas como una forma más de control político de cara a unas elecciones convocadas por el régimen previstas para noviembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Autoridades de México, por su parte, califican las elecciones de este domingo como un éxito, destacando una participación de votantes por encima del 50%. De lo acontecido desde Ciudad de México nos amplía Sara Pablo.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, calificó como exitosa la jornada electoral de este domingo 6 de junio al informar que 99.73 de las casillas fueron instaladas y operadas de manera adecuada en medio de estrictos protocolos sanitarios debido a la pandemia del COVID-19, mientras que el nivel de participación ciudadana fue de entre 51.7 y 52.5%.
La jornada electoral que está concluyendo fue exitosa y ha contado con la participación de más de 1.464.000 funcionarias y funcionarios de casilla, 19.410 observadores electorales, 559 visitantes extranjeros y más de 1.1 millones de representantes de partidos y candidaturas independientes efectivamente presentes en las casillas.
En cuanto a los resultados preliminares, aunque Morena, partido al que pertenece el presidente Andrés Manuel López Obrador, perdió espacios, se prevé que conserve la mayoría simple en la Cámara de Diputados junto con sus aliados, obtuvo entre 34.9 y 35.8% de la votación. Sin embargo, no consiguió los votos suficientes para llevar a cabo cambios constitucionales que requieren mayoría calificada. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en México, felicitó al país por haber concluido un proceso electoral, indicó que continuará trabajando con los funcionarios que han sido recientemente electos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la decisión del nuevo gobierno ecuatoriano de permitir el reinicio de clases presenciales en 1.300 colegios a partir de este lunes ha abierto un agrio debate sobre si los colegios, profesores y escolares están preparados cuando no exista aún un plan de vacunación consolidado. Para muchos padres y docentes, todo responde a presiones de organismos nacionales e internacionales, e incluso de padres que necesitan trabajar pero se preguntan sobre las posibles consecuencias de un regreso apresurado. De las 16.200 escuelas en todo el territorio ecuatoriano, podrán reabrir de forma voluntaria 1.102 en zonas rurales y 199 en zonas urbanas. Y Brasil ha implementado un programa de reubicación de los migrantes venezolanos que consideraba como exitosa por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Se trata de la Operación Acogida, que consiste en trasladar a los migrantes que se encuentran en pequeñas ciudades a grandes centros urbanos, donde ya se les ha coordinado previamente desde un refugio temporal hasta una opción de trabajo. De los casi 6 millones de venezolanos migrantes y refugiados que se encuentran fuera de su país, cifras recientes de la OEA indican que un poco más de 260.000 están en Brasil. La mayoría de ellos hacen su primera escala en el estado de Roraima, pero se encuentran con el obstáculo de que las oportunidades de trabajo son limitadas. A las 6:51 damos un vistazo a la temperatura. Esta hora en Matanzas, 29 grados, cielo cubierto. Los vientos soplan a 26 kilómetros por hora. En un vistazo a las noticias del mundo también, destacamos cómo en Israel podría enfrentar otra semana de suspenso político, luego que el presidente del Parlamento se negara este lunes a programar una votación fundamental sobre una coalición que tiene como objetivo derrocar al veterano primer ministro Benjamín Netanyahu después de 12 años consecutivos en el poder. Las tensiones aumentaron un día después de que Netanyahu acusara a sus oponentes de el mayor fraude electoral en la historia de la democracia, mientras que su rival, Naftali Bennett, lo instó a dejarse llevar en lugar de emprender una campaña de tierra arrasada. El líder centrista Yair Lapid, principal impulsor del gobierno de cambio, instó este lunes de nuevo a la unidad y a crear un ejecutivo para todos los israelíes, incluidos los simpatizantes de Netanyahu, que siguen resistiéndose a la coalición opositora. Al presentar formalmente el posible nuevo gobierno de la Asamblea del Estado de Israel, el presidente Yair Levin, miembro del partido Likud cercano a Netanyahu, simplemente dijo que se celebraría una sesión de voto de confianza el próximo 14 de junio. Y el diario español El País ha elogiado en un editorial el compromiso del G7 de impulsar un impuesto mínimo a las grandes corporaciones a nivel internacional. Los ministros de Finanzas de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Italia y Japón han propuesto una tasa del 15% para dichas empresas y del 20% si sus márgenes de ganancia superan el 10%. Se trata de una decisión no por tardía menos relevante para reducir la elusión fiscal de las grandes multinacionales, en particular de las digitales, ha dicho el prestigioso diario El País. Y hablando de España, que antes de la pandemia era el segundo destino turístico mundial, ha abierto este lunes sus puertas a todos los turistas inmunizados, con la esperanza de relanzar un sector devastado por la pandemia del coronavirus.
Puertas abiertas para los turistas inmunizados. España reabrió el lunes sus fronteras a todas las personas vacunadas desde hace al menos 14 días, vengan del país que vengan. El país confía así relanzar un sector fundamental para su economía y devastado por la pandemia.
Hoy
que por fin todo está abierto, el certificado de vacunación es suficiente aquí, tomé el avión y vine por una semana. Espero que todo esté bien, con la mascarilla naturalmente.
Esperando que sea todo a posto, con la mascarilla naturalmente.
Además, los europeos no vacunados que ya podían venir pero presentando una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes, podrán ahora ingresar con un test de antígenos, bastante más barato. En la andaluza Costa del Sol, hoteles y restaurantes han abierto sus puertas tras meses de cierre. Está bien, se está volviendo mucho más concurrido. Cuando llegamos estaba muy tranquilo, pero ahora están abriendo muchas tiendas, restaurantes y clubes, se está volviendo más concurrido. Este relajamiento de las restricciones tiene una salvedad de peso. Reino Unido decidió la semana pasada mantener a España en su lista de países de riesgo, lo que obliga a sus ciudadanos a pagarse un test PCR al regresar y a mantenerse en cuarentena por al menos 5 días. Londres no revisará la medida hasta dentro de 3 semanas, por lo que junio puede ser un mes perdido para la llegada de británicos. Muy dependiente del turismo, el año pasado la economía española sufrió una caída del 10,8%. Las llegadas de turistas extranjeros se desplomaron un 77% en 2020, un año después de haber recibido 83 millones y medio de visitantes. El gobierno fijó como objetivo que lleguen este año 45 millones de viajeros, aunque entre enero y abril solo han arribado 1.800.000.
Y a las 6:55, ¿qué pasa en los deportes, Pepe Lacayo, el especialista, Pepe?
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, ahora sí podemos confirmar que Andy Rodríguez se quedó en los Estados Unidos y son 4 en total hasta ahora los miembros de la delegación cubana que participaron o que participó la delegación cubana en el preolímpico de béisbol aquí en la Florida que han decidido quedarse. Todo comenzó con César Prieto, luego el psicólogo Jorge Sile Figueroa, el serpentinero Lázaro Blanco y ahora otro serpentinero Andy Rodríguez. Y tenemos confirmación hoy, esta mañana, la de Federación Cubana de Béisbol pudo confirmar esta noticia. Muy bien, en el béisbol de las mayores solamente hay 3 partidos. Ya comenzó el primero, los Medias Rojas de Boston, que están al rojo vivo tras barrerle la serie completa de 3 juegos en el Bronx a los Yankees. Ahora están jugando en casa y están derrotando a los Marlins 5-1 en el cuarto inning. Más tarde, Kansas City contra Angelinos a las 9:30 y a las 10 de la noche, los Cachorritos de Chicago versus los Padres de San Diego. Eso es todo en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero no se preocupen, eso no es todo en el deporte. En los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, anoche los Halcones de Atlanta derrotaron por 4 puntos a los 76ers de Filadelfia 128-124, tomando ventaja en esa serie de 1-0 en la segunda ronda de la postemporada, gracias a los 35 puntos de Trae Young. Y anoche también los Clippers de Los Ángeles derrotaron a los Mavericks de Dallas 126-111, Kawhi Leonard con 28 puntos. De esta manera, el equipo de Los Ángeles, los Clippers, avanza a la segunda ronda de los playoffs, eliminando a los Mavericks de Dallas 4-3 en la primera ronda. Esta noche, Milwaukee contra Brooklyn a las 7:30. Hasta ahora, Brooklyn tiene ventaja de 1-0 en esta serie. Y Denver contra los Soles de Phoenix a las 10 de la noche, el primer juego de esa serie. Recuerden que los Soles de Phoenix eliminaron a los Lakers de Los Ángeles y a LeBron James. Si nos adelantamos, mañana Atlanta contra Filadelfia y también los Clippers contra el Utah Jazz a las 10 de la noche. Ahora pasamos al fútbol soccer eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Mañana juegan todos en la Conmebol en América del Sur. Aquí tenemos los partidos. Ecuador contra Perú a las 5 de la tarde. Venezuela versus Uruguay a las 6:30. Colombia contra Argentina, ¿sí? Ese partido va a ser en Barranquilla a las 7 de la noche. Paraguay recibe a Brasil a las 8:30 y Chile recibe a Bolivia en la Conmebol, que hasta ahora se han jugado solamente 5 partidos. Todo el mundo juega 18. Los primeros 4 avanzan automáticamente al Mundial. El 5º lugar jugaría un repechaje. Hoy por hoy, Brasil, Argentina, Ecuador y Paraguay estarían clasificados. Uruguay tendría que jugar el repechaje. Dentro de 3 minutos vamos a hablar del abierto de tenis Roland Garros en Francia y del béisbol de las Grandes Ligas. Cuando arranque Al Duro y Sin Guantes, mantenga la sintonía.
Radio Martí Noticias.
Ponemos punto final a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz Informativa Ricardo Espinosa, quienes invitan para que nos acompañen. Y nuestra próxima entrega será a las 10 de la noche, hora del Este. Reiteramos la invitación para que continúen muy pendientes. Ya vienen los deportes. Gracias.